Estás escuchando EcoCity, el magazine de la capital de la provincia de Buenos Aires, con Ricardo López Santi, Celeste Molinari y Mariano Antonelli, hasta las 17 en CNN Radio, La Plata, FM 100.9, siempre del lado de la información. Auspicia la columna de salud de EcoCity con el doctor Ricardo López Santi, la Sociedad Interamericana de Cardiología, con el apoyo del laboratorio AstraZeneca. Somos el corazón de las Américas.
Y aquí continuamos en EcoCity, la ciudad que soñamos, preocupados porque el cambio en el clima mundial va acompañado también de un cambio en las perspectivas sanitarias, de qué nos tenemos que cuidar. Durante muchos años hemos estado preocupados por lo que llamamos enfermedades crónicas no transmisibles, el cáncer, la enfermedad cardiovascular, como enfermedades en franco ascenso. Y sin embargo, la pandemia parecería habernos cambiado esa visión del escenario actual. Por eso hemos invitado a un experto, que es el doctor Iván Mendoza, que nos abre las puertas desde Venezuela. Él es profesor en jefe de enfermedades tropicales en la Universidad Venezolana y al mismo tiempo es coordinador del grupo COVID en la Sociedad Interamericana de Cardiología. Gracias, Iván, por dispensarnos este tiempo en la tarde de hoy.
Excelente, Ricardo. Un placer poder compartir sobre ese tema que es apasionante, al que te has referido.
Cuéntanos, ¿dónde estás trabajando en este momento?
Bueno, yo estoy trabajando en la Universidad Central de Venezuela, en Caracas. Soy un cardiólogo electrofisiólogo formado en la Universidad Central de Venezuela, posgrado de electrofisiología en la Universidad de Miami y un máster en cardiología en la Universidad Católica de Murcia, España. Y en este momento, pues, mi atención está dirigida a las enfermedades infecciosas del corazón. Es interesante porque, como bien señalé, por ejemplo, muchas de estas enfermedades, como las enfermedades tropicales llamadas desatendidas, se consideraba un problema solo de las regiones tropicales y subtropicales, pero hoy en día existe una globalización de estas enfermedades. Ya es un problema mundial que nadie, ningún país puede eludir. Estas enfermedades, como consecuencia de los cambios climáticos, las migraciones, los viajes, todo esto ha tenido una repercusión que muchas de estas enfermedades ya se encuentran en tanto el hemisferio norte como sur. Muchas de estas enfermedades ya están en los países más desarrollados, ya no son exclusivas de los países más pobres del mundo, son principalmente los países.
En ese campo de lo que estás hablando, me vienen ahora rápidamente a la memoria grupos de pacientes que tanto en Estados Unidos como en España, por ejemplo, empiezan a preocuparse por una enfermedad muy nuestra como es la enfermedad de Chagas. Y entonces los médicos deben comenzar a prestar atención a muchas cosas que hemos publicado aquí en América Latina.
Cierto. Ya en este momento hay 500,000 de personas infectadas con Trypanosoma cruzi, con enfermedad de Chagas en Estados Unidos, 80,000 en Europa, 40,000 solamente en España y también hay Australia, Japón. O sea, ya el problema se globalizó definitivamente y hay una necesidad de tanto de conocimiento como de atención especial a estas enfermedades. Esto sin contar otras epidemias que han ocurrido, como son las de los arbovirus, virus de Zika, chikungunya y dengue, que comenzaron en las regiones tropicales, pero que se han extendido. Por ejemplo, el caso del virus del Zika. Antes del COVID-19 se consideró la epidemia del siglo XXI, porque era una enfermedad que era la primera enfermedad transmitida por arbovirus, que tenía la posibilidad producir malformaciones congénitas terribles como la microcefalia y otras manifestaciones del síndrome congénito de Zika. Y fíjate que en Estados Unidos nada más llegó a haber 5.000 casos sintomáticos de autóctonos del virus de Zika. No estoy hablando de viajeros. Y estos 5.000, hay que considerar que el virus del Zika produce una enfermedad que en el 80% de los casos es asintomático. O sea que esto estamos hablando de 5.000 asintomáticos. ¿Cuántos sintomáticos hubo? La posibilidad de contagio por la picadura del mosquito, que el mosquito ha avanzado. Hoy en día se considera
ahí difícil. Es un tema clave, Iván, justamente porque muchos de quienes nos escuchan no saben que estas enfermedades tienen un transmisor, que es justamente este mosquito anopheles, un mosquito de pata larga, que es el que particularmente puede transmitirnos este tipo de enfermedades. Aparte de este mosquito en particular, ¿hay otras especies que también pueden ser el vehículo para contraer la enfermedad?
Sí, pues en el caso de los virus, arbovirus, es el mosquito 2, el Aedes aegypti, llamado pata blanca, como dijiste, y el Aedes albopictus, mosquito tigre, que se adapta porque va a los climas templados. Ya llegó hasta Nueva York, hasta el norte de Estados Unidos, en Europa, ya ha ocasionado transmisión local en Europa. Estos mosquitos en Argentina, en Argentina nadie pensaba enfermarse por arbovirus. En los últimos años va incrementando el número de infecciones por arbovirus. Tenemos el caso del dengue, que en el año 2019-2020 hubo 56.000 casos diagnosticados de dengue en Argentina, sin hablar la cantidad de casos que no fueron confirmados, pero que eran sospechosos, más de 100.000 casos. Y sin hablar de que también el dengue, en el 80% de los casos, son asintomáticos. Recuerda que el dengue causa aproximadamente 30.000 a 40.000 muertes al año. O sea, el doble de lo que causa, o tres veces más de lo que causa, por ejemplo, la enfermedad de Chagas, que es más conocida. Y no se le da la importancia que tiene, porque es una enfermedad que viene de los países pobres, más olvidados, más desatendidos, que no está en los programas de salud de los ministerios de sanidad de los diferentes países, que no está olvidado por las grandes industrias farmacéuticas para fabricar medicamentos, vacunas, métodos diagnósticos, que la población que la sufre es de menor recurso, que no interesa mucho desde el punto de vista económico, y que es una tragedia, porque si uno de cada seis personas incapacitadas en el mundo son consecuencias de las enfermedades tropicales desatendidas o este tipo de enfermedades. Eso, 1.000.000 mueren al año. Esto es algo catastrófico que tenemos, que todos tenemos la obligación de prestarle atención a estas enfermedades y sus consecuencias.
Una pequeña reflexión, Iván. ¿Vos considerás que quizás a futuro dejemos de considerar a estas como enfermedades tropicales? Porque vos ya nos estás planteando de que son enfermedades que se están extendiendo tanto a Estados Unidos como aquí, bien en el sur, a la altura de la provincia de Buenos Aires, donde yo vivo, el dengue se ha transformado también en una preocupación. Entonces, quizás en un futuro dejemos de hablar de estas enfermedades como enfermedades tropicales.
Cierto, ya no se puede considerar como enfermedades tropicales. Existe mucha preocupación, incluso en esto, tanto en el norte como en el sur, de estas enfermedades que vienen incrementando. Pusiste el ejemplo de Argentina. Cada año sube el número de casos de dengue y coinciden ahora con la pandemia del COVID-19. Inicialmente no tanto, porque eran los meses de invierno cuando el número de casos de COVID era mayor, pero en los veranos es terrible. Imagínate, fiebre es por dengue, es por el COVID. Eso está pasando en nuestros países tropicales. ¿A qué se debe la fiebre? La coincidencia de COVID y dengue, chikungunya y zika. En este momento pasó la ola de zika y chikungunya, pero eso va a volver, va a emerger otra vez y con las consecuencias que tiene. Estas enfermedades son muy importantes para el corazón. La primera causa de muerte por chikungunya es insuficiencia cardíaca. El zika da miocarditis severa. El dengue severo, siempre los médicos estamos pendientes de las plaquetas, de la hemorragia, y estos pacientes se mueren en shock. La mitad tienen afectación cardíaca severa, miocarditis severa. Si se le hiciera un electrocardiograma, el 60% de los casos severos tienen lesiones miocárdicas, evidencia de miocarditis.
Y ahora, muchos en este caso, lo que estás planteando es que la picadura de un mosquito puede determinar una enfermedad cardíaca grave. Entonces, ¿deberíamos empezar a tomar medidas desde el punto de vista sanitario contra la proliferación del mosquito, fundamentalmente?
Sí, este es el momento de tomar medidas para prevenirlo. Control de los vectores, aunque estén en invierno, en países como Argentina, este es el momento de revisar todos esos sitios, porque está en los huevos de los mosquitos latentes en invierno. Cuando viene el verano, se transforma, salen los mosquitos, todos esos recipientes llenos de agua, hay que modificarlos, la importancia del insecticida de protegerse de los mosquitos, de usar manga larga o de repelente, de tomar conciencia. Lo más importante es tomar conciencia de la posibilidad de estas enfermedades, que existe, que es real y que no la tenemos presente.
O sea que tú lo que dices es que, por ejemplo, desde el punto de vista doméstico, deberíamos prestar atención a todos aquellos reservorios que quizás están en el patio, en el parque, en los cuales se puede acumular agua y donde el mosquito aprovecha para ir a depositar sus huevos. Entonces deberíamos impedir que estas áreas de agua estancada estuvieran presentes en nuestra propia casa.
Cierto. Fíjate el ejemplo de lo que ocurrió en Portugal. Se importaron una cantidad de cauchos, de neumáticos, y cuando llegaron a Portugal extraían agua con larvas de mosquitos. Salieron los mosquitos y ocasionaron una tremenda epidemia de dengue y chikungunya en Portugal, que después se pasó para Inglaterra. Es impresionante cómo estas enfermedades llegan, porque hay mosquitos en Europa, hay la población susceptible, o sea, todo está dado. Si llega el virus, pues hay la posibilidad de contagio.
En este mundo globalizado cada vez estamos compartiendo más enfermedades. Estamos hablando con el doctor Iván Mendoza, que además, como dijimos, es coordinador de un grupo dedicado al tema COVID en la Sociedad Interamericana de Cardiología. Por eso, Iván, me gustaría un poco que compartieras tu visión de cómo nos va a modificar, a transformar esta pandemia que nos está atravesando a todos con perspectivas de futuro. ¿Cómo ves vos que van a ser los próximos años desde el punto de vista de los cuidados sanitarios?
Sí, tiene que haber un cambio. Ya comenzó ese cambio de conciencia sobre la enfermedad, la posibilidad de pandemias, epidemias, de que nos cambia todo, como nos cambió con el COVID. Con los virus anteriores, Zika, bueno, ya había cambiado. En Estados Unidos estaba prohibido viajar a la Florida, a Texas, a cualquier persona embarazada. Y tenían entre no acudir a Centroamérica, del Caribe, ocasionó pérdidas económicas tremendas cuando estaba la epidemia del Zika. Tomar conciencia de esa posibilidad de la transmisión de las enfermedades, cómo prevenir estas enfermedades, la necesidad de vacunas. Afortunadamente, con el COVID se desarrollaron las vacunas y ha tenido un impacto, está teniendo un impacto en la enfermedad, pero el Zika, el dengue, el chikungunya, no se llegaron, estaban en proceso de desarrollo, pero un desarrollo lento, no había el interés económico que sí lo hubo en el COVID. Y entonces y de repente viene la pandemia del COVID, se abandonó todos los estudios de posibles vacunas contra arbovirus, contra la misma enfermedad de Chagas, la posibilidad de una vacuna, una enfermedad que afecta, hay 6, 7 millones de personas infectadas en el mundo, que solamente el 10% de los que tienen enfermedad de Chagas sabe que tiene enfermedad de Chagas, que se está muriendo 12.000 personas al año. Esto es una tragedia, que es una enfermedad que puede considerarse pediátrica porque afecta principalmente a los niños, se está afectando a nuestros niños y a la población que va a ser la población activa, laboralmente activa, que ha tenido una gran repercusión y que no hemos logrado controlar, y que ha surgido nuevas formas de enfermedad, incluso en la Amazonas, en Venezuela, Colombia y hasta Ecuador y Perú, se ha visto la forma de transmisión oral, o sea, transmisiones de grupos. Yo tuve la ocasión de estudiar 100 personas infectadas después de ingerir jugo de guayaba en una escuela de clase media de Caracas. No te estoy hablando lejos del ambiente tradicional de la enfermedad de Chagas, del medio rural latinoamericano, lejos de eso. Tomaron jugo de guayaba contaminado con el parásito Trypanosoma cruzi y desarrollaron una enfermedad que fue diferente, porque la enfermedad aguda de Chagas solamente se ve en el 10% de los infectados. En el caso de por vía oral, el 70% hicieron enfermedad aguda, 60% desarrollaron miocarditis, generalmente severa.
Evidentemente hay ciertos nombres que tenemos que empezar a recordar, como es el caso del dengue, del Zika, chikungunya y Chagas, que parecían que eran enfermedades que iban a determinar un mal estado en otros, no en nosotros. Sin embargo, hoy nos empiezan a rodear de la misma manera que el coronavirus, y seguramente eso nos va a llevar a un cambio en nuestras costumbres. Vamos a tener que empezar a modelar un nuevo estilo de vida con muchos más cuidados, con mucha más higiene, mucho más atentos al medio que nos rodea. Doctor Iván Mendoza, querido amigo, gracias por haber dispensado este tiempo, un poco para echar luz sobre ciertos temas que quizás hoy nos pasan desapercibidos, pero que sin lugar a dudas tienen enorme importancia.
Gracias, un placer haber participado en este programa. Y creo que hay varios esfuerzos importantes que se están realizando en este momento para llevar a tener conciencia. En el caso de la Sociedad Interamericana de Cardiología, proyecto Next Heart, que lidera el doctor Adrián Branchuk, ha tenido un gran impacto, publicaciones científicas sobre todas estas enfermedades que estaban olvidada, él la ha rescatado con un grupo de líderes emergentes de la Sociedad Interamericana de Cardiología, cardiólogos jóvenes o personas en formación, y hoy están apareciendo en las principales publicaciones científicas.
Bueno, ha sido el doctor Iván Mendoza aquí en Eco City por CNN Radio La Plata una vez más.
Gracias.